Y hoy en nuestra sección Algo que contar vamos a hablar con un hombre que tiene no algo, sino mucho que contar. A los 13 años ya publicaba sus primeros artículos y desde entonces pues no ha parado ni de escribir, ni de trabajar, ni de tener éxito tras éxito. Fue director de ABC, presidente de la agencia EFE, fundador del diario La Razón, académico de la Real Academia de la Lengua, actualmente preside el Imparcial. En fin, que hablamos de un hombre que conoce todo el mundo, Luis Marianson. Muy buenos días.
Muy buenos días a usted y a todos los oyentes.
¿Cómo estás, Luis María? No sabes lo que me apetecía hablar contigo de todo lo que está pasando en este país y de cómo está en nuestra profesión. En fin, de cómo se ha dado la vuelta como un calcetín prácticamente al mundo que conocíamos hace unos meses y que ahora es otro mundo diferente. Ya veremos por cuánto tiempo. ¿Cómo has pasado el confinamiento?
Perdona, que es que entraba bien en el despacho.
Ah, vale, vale.
No, el confinamiento... Sí. El confinamiento lo he llevado muy bien porque he seguido trabajando con normalidad y yo creo que... En fin, que todo el mundo digital ha permitido que esta peste, que en otras épocas, por ejemplo en la Edad Media, el confinamiento que se hacía era terrible, pues ahora es un confinamiento en el que podemos hablar por teléfono, vernos a través del propio teléfono, en fin, estar en contacto con lo que ocurre en el mundo a través de los medios de comunicación, de una manera muy especial con la televisión. A mí me parece que es un confinamiento bastante suave.
Bueno, fíjate, has mencionado las redes sociales. Yo me acuerdo que hace ya pues unos cuantos años, te hablo de más de 10 años, en una entrevista que hicimos tú y yo en el Círculo de Telemadrid, cuando esto de las redes sociales todavía eran pues una cosa muy incipiente, tú ya me avanzaste, porque siempre has sido muy visionario, cómo iba a ser el periodismo del futuro y cómo iban a ser los periódicos del futuro. Y tú me decías, no, esto del periódico así constreñido y con un formato muy estricto, esto va a desaparecer, va a llegar un momento en que cada uno va a poder elegir de cada periódico pues lo que le gusta, de uno la sección internacional, del otro la nacional, otro va a tener solamente noticias de deportes. En fin, tú siempre has sido muy visionario en estas cosas.
Sí, a mí cuando me encargaron el periódico de la Fundación Ortega Marañón querían hacer un periódico papel y yo ya les expliqué que eso estaba muy bien y que el periódico papel seguiría teniendo una función determinada, pero que en fin, que el futuro estaba en el mundo digital. Y a mí me parece que pasamos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y estamos ya de lleno en la edad digital. Y yo creo que esta época de confinamiento ha convencido a la inmensa mayoría, por ejemplo, del pueblo español, de que efectivamente la situación es distinta y hemos superado todo el mundo anterior y nos hemos adentrado en un mundo digital que es, en a muchos aspectos, tiene peligros, pero tiene inmensas ventajas y en cualquier caso es asombroso. No nos olvidemos lo que significa en estos momentos ese tercer brazo que nos ha surgido y que es el teléfono móvil, desde el que se puede hacer prácticamente todo lo que uno desea. Desde tener una biblioteca más completa que la que puedes tener en casa, 100 veces más completa, hasta poder hablar con tu hija en la universidad en Boston, viéndole la cara y viéndote ella a ti, y además gratis. En fin, lo que significa el mundo digital es un auténtico asombro, que tiene peligros, que es necesario embridarlos, hay que crear un derecho internacional, porque no se pueden utilizar las redes sociales de manera impune, hay que crear un derecho internacional, pero aparte de eso, lo que tenemos que hacer es celebrar cómo la tecnología, cómo la técnica, cómo la ciencia, en definitiva, que es la que está detrás de todo, pues nos permite poder disfrutar de una vida mucho más informada y, en definitiva, mucho mejor.
A mí una cosa que me preocupa mucho, Luis María, y son el uso que se le da a veces a las redes sociales y, sobre todo, el hecho de que cada vez haya más gente que se informa única y exclusivamente a través de las redes sociales. ¿Estas redes sociales están condenando a muerte al periodismo?
No, yo creo que no. Mientras existan nosotros, los profesionales del periodismo, que cuando descubrimos una noticia pegamos la nariz al suelo como un sabueso, la seguimos una vez, la hemos conseguido se contrasta con dos o tres o cuatro fuentes para estar seguro y luego se lanza al vuelo, eso es insustituible. Lo que las redes sociales, lo que pasa es que han convertido el mundo no en la aldea global que hablaba McLuhan en 1935, estamos en el patio de vecindad global, y por lo tanto, pues claro que hay, en fin, bulos, rumores, posiciones que son absurdas y que forman parte de lo que es la vida diaria en cada nación. Hay, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me parece que es muy significativo. Sí. Durante largos años, en tiempos, en el reinado de Alfonso XIII, se creía a pie juntillas, pero no en los pueblos, no, en el Madrid, en la clase media madrileña, que todas las mañanas se sangraba un quinto para darle la sangre al príncipe de Asturias, que tenía una enfermedad hereditaria bien conocida.
Sí.
Claro, era una cosa, era es lo que hoy se llama un fake news, y que en el diccionario de la Real Academia Española está perfectamente definido como bulo. Uh-huh. Eso es inevitable. Mira, nosotros estamos empezando ahora, llevamos muy pocos años con las redes sociales y con el periodismo digital. Hay ya centenares de periódicos digitales. De lo que se trata es, como es lógico, cuando vaya cristalizando la información canalizada a lo mejor al 80% a través del mundo digital, lo que es necesario es que se pongan de acuerdo las distintas naciones, igual que hay un derecho internacional para el tráfico aéreo, por ejemplo, que se cree un derecho internacional y unas medidas internacionales con relación al ejercicio de esas redes sociales, que no pueden ser impunes. Naturalmente que si se cometen delitos, pues el delito hay que perseguirlo y hay que castigarlo, y eso le corresponde a los jueces. Pero una vez dicho eso, en fin, es lo mismo que cuando se inventó la imprenta, pues claro que había que crear una legislación especial para los delitos que se podían cometer con la imprenta. Pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer es celebrar que en estos momentos, en fin, podemos asistir en el mundo entero a una globalización y a una información que multiplica los bienes de la cultura, que multiplica los bienes de la comunicación y que multiplica el bienestar de las gentes. Yo creo que si hay un 10% negativo, hay un 90% de positivo, y me parece que hay que mirar hacia el futuro, y de lo que se trata es de encauzar todas esas nuevas, como estás explicando, muchas de las cosas que están ocurriendo en las redes sociales, como ocurre en la vida normal, pues para evitar que se pueda abusar de ellas y que por lo tanto se puedan cometer delitos impunes. Pero en fin, a mí me parece, sabes, que tenemos que celebrar la suerte inmensa que tenemos de que los científicos nos han situado en un avance histórico de primera magnitud. Mira, yo todavía me acuerdo que desde Jerusalén, Jordano, tuve que pasar una crónica en Morse. Porque así como en Jerusalén y Israel tenían ya un sistema de 200 baudios muy moderno para esa época, estaríamos en el año 1963 o 64, en Jerusalén Jordán se seguía utilizando el Morse, que fue un avance importantísimo. Bueno, pues yo cuando pienso en eso y que en estos momentos se hace una comunicación instantánea de palabra, de fotos, de vídeos, desde cualquier teléfono a cualquier parte del mundo, te das cuenta del desarrollo inmenso que ha tenido para bien todo este mundo digitalizado.
Sin embargo, fíjate, hay quien dice que los grupos de presión que se están formando a través de las redes sociales están acogotando de alguna manera al periodista profesional, que estamos cayendo todos en eso que es lo políticamente correcto. Es decir, estamos dejando de ser críticos, de hacer uso de nuestra libertad de expresión en todo el sentido muy amplio de la palabra, porque muchas veces esa libertad de expresión se tacha precisamente de eso, de lo políticamente incorrecto, y ahí hay que tener muchísimo cuidado, me imagino, desde el punto de vista profesional.
Sí, creo que lo estás exponiendo muy bien, y efectivamente lo que dices en estos momentos es así, es que llevamos muy poco tiempo, estamos en la prehistoria del mundo digital. De lo que se trata es, como es lógico, que en muy pocos años, pues las gentes que desde los gobiernos de las distintas naciones y desde la situación de supranacionalidad que hay ahora, se tienen que poner de acuerdo para crear una legislación que proteja el sano ejercicio de la libertad de expresión. El periodista no es impune y el ciudadano tampoco. Y de lo que se trata es de que se ejerza la libertad de expresión de manera que se atienda a ese derecho que tienen los ciudadanos de estar bien informados. Al final, él y los periodistas no somos nada más que los administradores de un bien ajeno, que es el derecho del ciudadano, de la ciudadanía, del ciudadano y la ciudadana, por supuesto, a la información. Y nosotros somos los que estamos administrando en estos momentos. Efectivamente, el intrusismo es muy grande. También lo es, por ejemplo, en la medicina. Es una cosa terrible cómo protestan los médicos serios de lo que está ocurriendo con el curanderismo, ¿no? Pero y en el periodismo probablemente eso está acentuado. Pero es una cuestión, yo creo, de poco tiempo, a lo mejor de 4, de 5, de 6 años, en que todo eso se regule y se vuelva a un ejercicio responsable y serio de la libertad de expresión.
Luis María, me interesa mucho tu opinión sobre cómo hemos tratado algunas de las últimas noticias, empezando por esta pandemia. Fíjate que muchas veces se nos ha acusado a los periodistas sobre todo de ser muy explícitos. Estoy pensando, por ejemplo, en el 11M, se criticó mucho aquellas fotografías donde aparecían personas muertas o personas heridas. En este caso, yo no sé si nos hemos pasado de frenada. Quiero decir, no ha habido ni una sola imagen, hemos sido impolutos. Y hay quien dice que eso precisamente ha creado una sensación de seguridad o de falsa seguridad que no es tampoco la real. ¿Nos hemos quedado cortos? ¿Hemos estado en nuestra justa medida? ¿Cómo ves tú cómo ha sido la información que hemos dado sobre la pandemia?
Me parece que tanto el periodismo impreso como el periodismo hablado, como el periodismo audiovisual, como el periodismo digital, han puesto un espejo delante de la sociedad. Y lo que hemos hecho los profesionales del periodismo, salvo algunas excepciones, es reflejar lo que estaba ocurriendo en el mundo que nos rodea. Otra cosa es la administración política que ha habido de la pandemia, que en algunos casos y en algunas naciones ha podido ser exagerada y, por lo tanto, se ha deformado la realidad, y el periodismo no ha hecho otra cosa que reflejar esa realidad deformada. Mira, yo creo que es evidente que esta pandemia no era una gripe común, como se ha dicho, que tenía una letalidad muy importante y una capacidad de contagio mucho mayor que la gripe habitual, que la gripe que conocemos. También es cierto que en algunos sitios se ha exagerado y se ha sometido a las poblaciones a un control probablemente exagerado y excesivo.
Luis María,
en muchos casos con buena intención y en otros no con tan buena intención.
Perdóname un segundo, llegan las noticias, Luis María, tenemos que cortar un poquito, pero enseguida retomamos esa conversación tan interesante que estamos teniendo contigo. Lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. La Comunidad de Madrid no pedirá el paso a la fase 3 de la desescalada porque, según el gobierno regional, ya no tiene sentido al decaer el próximo 21 de junio el estado de alarma, dejando en manos de las comunidades autónomas la gestión de la crisis provocada por el coronavirus. El vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, ha perfilado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo cómo se está preparando la llamada nueva normalidad en nuestra región.
Estamos trabajando en cómo va a ser esa vuelta a la normalidad. Seguramente siga siendo por fases, o sea, a partir del 21 de junio no vamos a estar en una realidad sin restricciones, no va a ser así, habrá restricciones, seguramente durante bastantes semanas.
Aguado insiste en la necesidad de un plan para controlar a los viajeros que lleguen a Madrid a través del aeropuerto de Barajas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso propone que los pasajeros contagiados sean derivados al Hospital de Pandemias de Valdebebas, que estará listo el próximo otoño. Mientras, AENA continúa preparando su plan de reapertura en los aeropuertos. La Terminal 1 de Barajas estará operativa el 1 de julio y se estudia la fecha para reanudar la actividad en la T4. España se dirige así hacia la libre circulación entre comunidades autónomas desde el próximo domingo, fecha a la que se adelanta también la apertura de fronteras con los países del espacio Schengen. A la espera de esa movilidad nacional e internacional, Galicia estrena hoy la denominada nueva normalidad.
Yo sí tengo esperanza de que mejore la cosa, pero sigo diciendo, es mi opinión personal, que hay que hacerlo con cautela. Hay mucha gente que todavía tampoco se enteró muy bien lo del cambio de las fases y eso, pero bueno, poco a poco sí que se van acercando la barra, ya empiezan a venir más para adentro y vamos aguantando así.
juicio a José Luis Trapero. El fiscal expone ante el tribunal los motivos por los que solicita una condena mayor al exmayor de los Mossos de Escuadra y los que fueron jefes políticos del cuerpo durante el proceso independentista del 1 de octubre. No es un juicio a este cuerpo policial, ha dicho, sino a quienes lo utilizaron para contribuir a los planes separatistas del gobierno catalán, Lupe Ortiz.
Los acusados del banquillo no hicieron lo que debían y se pusieron al servicio de los dirigentes políticos que quisieron llevar a cabo la independencia de Cataluña fuera de los cauces legales. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, detalla su actuación tanto en el asedio a la Consejería de Economía el 20S como en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
No solo no se impidió los actos del 20 de septiembre ni el referéndum del 1 de octubre, sino que se le dotó por esa actuación una apariencia incluso de institucionalidad y de un ejercicio de derechos democráticos, cosa que en ningún caso era cierto.
Solicita una condena por sedición para Trapero y sus exjefes políticos con 10 años de cárcel y 4 para la intendente La Plana, aunque abre la puerta a que ninguno de ellos ingrese en prisión, ofreciendo alternativamente una sentencia por desobediencia.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha anunciado que va a abonar los gastos del título de bachillerato en la inscripción en la EBAU de los estudiantes que tengan un progenitor en paro para respaldar así a las familias de la localidad afectadas por la COVID-19. Patricia Cristóbal.
Se trata de una ayuda extraordinaria convocada por el Ayuntamiento de Colmenar para respaldar a aquellas familias afectadas por la pandemia del coronavirus. El consistorio defiende que esas tasas, sobre todo las de selectividad, pueden llegar a ser muy cuantiosas y superar los 100 euros por alumno. Por ello, se han propuesto ayudar a aquellas familias con algún miembro en paro o con pérdidas por el coronavirus. Con ello, se pretende blindar la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la educación. Jorge García es el alcalde de Colmenar.
Desgraciadamente, por la situación actual, muchas familias se encuentran en situación de desempleo o de ERTE y queremos ayudarles para que puedan hacer frente a los gastos que supone la realización de estas pruebas.
La iniciativa cuenta con una asignación inicial de 100.000 euros y se puede compatibilizar con otras becas y ayudas de otras administraciones.
Onda Madrid, el tráfico.
Conectamos de nuevo con la Dirección General de Tráfico para saber qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región. Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. En este momento en las carreteras madrileñas, normalidad y tranquilidad en las principales vías de acceso a la capital. Misma situación en las salidas de Madrid y en la circunvalación M40 y M50, donde para circular tanto en sentido norte como sur no encontramos complicaciones. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que la fase 2 de la desescalada solamente están permitidos los desplazamientos dentro de la provincia.
Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Una situación tranquila a esta hora, no tenemos que destacar ningún problema. Tráfico fluido, escaso y muy fluido en el interior de la ciudad y también con normalidad a lo largo de la M30.
Es todo, volvemos con más noticias a las 12. Siguen informados en ondamadrid.es.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Telemadrid y Onda Madrid, en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, ponen en marcha un plan para impulsar la recuperación de la pequeña y la mediana empresa y de los autónomos. Cedemos nuestros espacios publicitarios para que puedas anunciar tu negocio.
www.telemadrid.es/spotimes.
Contacta con nosotros. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Tenemos radio para rato, hasta la 1 en punto de la tarde, pero estábamos charlando con un hombre interesantísimo, ni más ni menos que Luis María Anson, no hace falta tampoco que lo presente demasiado. Luis María, sigues ahí, ¿verdad?
Sigo aquí, Eli.
Perfecto. Que estábamos hablando un poquito de cómo se estaba tratando el tema de la pandemia. Fíjate que hay mucha conspiración, ¿eh? Mucha teoría de la conspiración a través de las redes sociales. ¿Tú crees que realmente se nos está ocultando algo de este tema?
No tengo información suficiente para poder eso afirmar categóricamente. La impresión que da es que sí, efectivamente, que se ha tratado de disminuir el número de muertos para que no nos alineáramos como hemos estado durante muchas semanas con relación al millón de habitantes en el primer lugar del mundo. Uh-huh. Pero yo creo que los medios de comunicación han cumplido no solo con la función de informar, sino con su función de contrapoder, y han elogiado al poder cuando el poder ha acertado, la han criticado cuando el poder se ha equivocado y la han denunciado cuando el poder ha abusado. Me parece que el ciudadano español o la ciudadanía española ha tenido en sus medios de comunicación, en los impresos, los hablados, los audiovisuales y los digitales, pues una información excelente y una crítica, un elogio o una denuncia de una manera muy permanente y a veces muy incisiva.
Tú que has sido testigo en primera fila, además, de la actuación de los distintos gobiernos que hemos tenido desde que llegó la democracia a nuestro país, ¿crees que los políticos que tenemos ahora están a la altura?
Pues seguramente habría que contestar que no. Es muy probable que cuando hablamos de la clase política española se habla mucho de la corrupción, y yo creo que lo que caracteriza hoy a la clase política española es la mediocridad. Y desde luego lo que no tenemos es políticos de la envergadura que tuvo Suárez o sobre todo que tuvo Felipe González, que a mi manera de ver es el hombre de Estado del siglo XX, como Cánovas del Castillo lo fue del siglo XIX. Y mi posición ideológica, pues no digo que está en las antípodas, pero casi de Felipe González. En toda mi etapa al frente de ABC, pues combatimos muchas de las posiciones que tenía Felipe González. Pero eso no quita para que la objetividad periodística exija reconocer que ha sido un hombre con un prestigio internacional de primer orden, con una autoridad inmensa y un hombre de Estado. Y vuelvo a repetir, seguramente el principal hombre de Estado del siglo XX, por encima de Antonio Maura o por encima de Romanones o por encima de Dato, de los hombres que se han distinguido más como hombres de Estado en el siglo XX. A mí me parece que eso es necesario reconocerlo si no se quiere caer en el exclusivismo.
Te voy a hacer una pregunta un poco complicada, porque si no tenemos políticos que sepan estar a la altura, es decir, si tenemos una clase política mediocre, ¿a qué se debe? Quiero decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Tenemos políticos mediocres porque nos hemos convertido en una sociedad mediocre o nos estamos convirtiendo en una sociedad mediocre porque nuestros políticos lo son?
Bueno, lo primero que te digo, Eli, es que no estamos en una sociedad mediocre. Ya. Estamos en una de las sociedades mejores que hay en el mundo. No, te voy a reflejar, mira, España ocupará el puesto 12 o 14 desde el punto de vista económico, pero culturalmente ocupamos uno de los cuatro primeros puestos y unidos al mundo en español, al mundo iberoamericano, competimos con el mundo sajón en el primer puesto de cultural, y tanto en la literatura como en la ciencia también, pero como en la pintura, como en la escultura, como en la arquitectura, la realidad es que en España no es que sea mediocre, es que es absolutamente sobresaliente.
Entonces, ¿por qué tenemos políticos mediocres?
Pues seguramente los tenemos porque no se ha sabido compensar suficientemente bien a la política. Ni el abogado ilustre, ni el periodista importante, ni el ingeniero o el empresario de qué categoría desembarcan en la política, porque en la política es someterse a un pim pam pum terrible y encima muy mal pagada. Y hay que tener una vocación política de primer orden para quedarse en la política. Yo creo que de ahí nace. No se ha hecho un estudio a fondo de cómo se debe compensar al político en todo sentido para que la política compense a las personas que la tienen que ejercer. Y por lo tanto, efectivamente, en la política se han refugiado muchísimas gentes que no servían para otra cosa. Gentes que no eran capaces de llevar una empresa con 5 personas, pues han llegado a casi a ser jefes de gobierno. Eso es un mal no solo en España, también lo padecen otras naciones y naciones cercanas a nosotros, europeas, y efectivamente hay que procurar combatirlo. Hubo una etapa, por ejemplo, que Inglaterra tenía una política de primer orden, y es porque las familias enviaban a sus hijos a Eton y luego a Oxford, a Cambridge, y dedicaban de los 3 o 4 hijos uno a la política, con lo cual había siempre una persona con envergadura que se dedicaba a la política. Cuando aquí en España concluyó la dictadura de Franco, pues nos encontramos con que muchos personajes de primer orden en las notarías o en la abogacía del Estado, o en los bufetes o en la ingeniería, pues se dieron cuenta de que era necesario superar lo que había sido una dictadura terrible de 40 años encarnada por el dictador que fue el amigo de Hitler y de Mussolini, y por lo tanto se hizo un enorme esfuerzo social para crear lo que se llamó la transición, que fue una operación políticamente admirable. Pero después pues las cosas han ido degenerando un poco, en gran parte porque no se tuvo en cuenta que es necesario que los políticos estén suficientemente compensados. Y además, fíjate, Eli, el no haber hecho eso ha sido uno de los motivos, de las motivaciones de la corrupción de la clase política en España, o de un sector de la clase política. Sería injusto generalizar, ¿no? Porque naturalmente en el momento en que han visto en peligro el futuro, se han dado cuenta de que con los ingresos que tenían, pues que llegaban justo a fin de mes, que no podían ahorrar y qué tal, pues ha habido muchos políticos que han caído en hacer dinero fácil, y eso es lo que ha motivado en parte la corrupción. En cualquier caso, no es nada fácil resolver ese asunto, tal y como están hoy las cosas, no es nada fácil. Pero estoy seguro de que en el futuro, sobre todo las nuevas generaciones, surgirán líderes de envergadura, y los iremos conociendo, que podrán reencauzar la situación de la política en España.
Pues ojalá sea así, Luis María. Oye, que podríamos estar hablando, en fin, toda la mañana, pero tengo que preguntarte, tú que siempre has sido un firmísimo defensor de la monarquía parlamentaria, ¿cómo ha actuado en este caso el rey Felipe? Te lo digo porque hay quien critica que no haya salido más. Es decir, hemos estado viendo a Pedro Sánchez con su homilía del fin de semana, semana tras semana, y sin embargo el rey no ha salido a decir nada, y hay quien le critica por eso, y hay quien le alaba precisamente también por eso, por decir, oye, la monarquía está para lo que está, y él está haciendo su papel, quizá no ante tanto foco, pero está haciendo su papel.
Bueno, la primera cosa que hay que decir, Eli, es que a tener actividad la ha tenido, y enorme. Yo te puedo decir que presidió una sesión telemática en la Academia Española, por poner un ejemplo de lo que me corresponde más cerca, y por cierto que lo hizo de una manera ejemplar. Como lo que no ha tenido ha sido los focos de televisión, porque por las razones que sea hay un sector hoy de la política española que se esfuerza por oscurecer la figura del rey. Y las 200 actividades que ha tenido el rey durante estos meses, que ha sido así, 200, pues se ha reflejado alguna cosa muy lateralmente y muy de lado. Es decir, ha habido un oscurecimiento deliberado de la figura del rey. Luego, por lo demás, si me pregunta, yo creo que don Felipe es un hombre muy bien preparado, es muy prudente, es muy concienzudo en su trabajo, es muy tenaz, es un hombre enamorado de España. A mí me parece que en una situación especialmente complicada, no solo para España, también para la institución monárquica, está actuando de una manera admirable, y me gusta, en fin, reflejarlo así. Va a cumplir ahora 6 años en el trono. Sí. El miércoles que viene yo asistí, ¿sabes?, al acto de abdicación de don Juan Carlos en el Palacio Real. Me parece que éramos 100 de personas los que estábamos allí, y desde entonces, en estos 6 años, don Felipe ha demostrado lo que debe ser un jefe del Estado, que es sentido del arbitraje, sentido de la moderación, sentido de la prudencia. Hemos tenido mucha suerte en que el hijo de don Juan Carlos, el nieto de don Juan, sea una persona tan bien preparada y tan seria como es don Felipe de Borbón.
Y no lo ha tenido fácil, ¿eh? Se ha tenido que enfrentar a problemas muy importantes en estos 6 años. El último en relación con las noticias que corren en torno al rey emérito, al rey don Juan Carlos. Claro, hay, a lo mejor eso también ha incidido en esa especie de sombra en la que se ha movido el rey estos días, ¿o no?
Pues es posible que tenga razón. Claro, todo eso, ¿sabes?, forma parte de campañas que se podría encontrar el origen, te voy a reflejar algo que lo recordabas perfectamente. La infanta Cristina estuvo sometida durante 2 años a una persecución implacable con acusaciones y terminó sentándose en el banquillo de los acusados frente al Tribunal Supremo. Y al final el Tribunal Supremo la declaró inocente, condenó a Urdangarín, pero ella la declaró inocente con una objetividad jurídica absolutamente ejemplar. Y sin embargo nadie habla de que fue efectivamente absuelta por el Tribunal Supremo. Lo que está ocurriendo hoy con don Juan Carlos es de una injusticia atroz, porque yo creo que la vida de un personaje como don Juan Carlos hay que verla de una manera global, es decir, hay que hacer un balance general, y don Juan Carlos, los historiadores más serios le instalan como uno de los 4 grandes reinados de la historia de España, junto al de Carlos I, al de Felipe II y al de Carlos III. Y él fue el motor del cambio. Ahora se elogia mucho a Adolfo Suárez, que fue un hombre estupendo, pero en fin, el que era un peón para don Juan Carlos. El que hace el cambio desde una dictadura de 40 años a una democracia pluralista plena, cediendo además todos los poderes que tenía, fue el rey don Juan Carlos, el que dominó el 23F... cuando él se puso su uniforme de capitán general, se fue a la televisión y ordenó a unos militares sublevados que regresaran a sus cuarteles, salvando así para España la democracia y la libertad, fue el rey don Juan Carlos. Un rey que ha, fíjate bien, que ha pronunciado discursos, cosa que no ha hecho yo creo que prácticamente nadie, discursos ante el Parlamento Británico y ante la Duma de la Unión Soviética, ante el Congreso de los Estados Unidos de América y ante la Asamblea Nacional China, de la China comunista, y un hombre que ha recorrido varias veces el mundo al servicio de la imagen de España. A mí me parece que el balance de don Juan Carlos es un balance extraordinario, y que ahora, por razones de las gentes que lo que quieren es desestabilizar el sistema, pues se la ha cogido como chivo expiatorio, y nunca o casi nunca se habla de los servicios, sino que en estos momentos lo que hay es un miserable ataque, una miserable crítica a un personaje que ha sido extraordinario para la libertad y para la prosperidad de los españoles.
En fin, Luis María, que me ha encantado hablar contigo, que yo creo que de vez en cuando debemos reanudar estas charlas, porque en algún momento de la historia Luis María Anson será asignatura obligatoria en la carrera de periodismo. Luis María, un besazo enorme, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Te lo devuelvo, Eli, y te felicito porque sigues estando en la brecha periodística, y eso es una cosa que me agrada extraordinariamente, y te felicito porque no lo puedes hacer mejor. Estupendo.
Muchísimas gracias. Un beso hasta enorme, Luis María. Hasta pronto.
Y un saludo a todos los oyentes de tu programa.
Que son muchos y muy buenos, ¿eh? Tenemos unos oyentes que son para llevárselos a casa. Un beso enorme, Luis María.
Estoy seguro.
Gracias.
Hasta muy pronto.
Hasta luego.